Bien, Alejandra, viste que hace rato venimos hablando en nuestra provincia de lo que es el trabajo de combate al contrabando de soja, especialmente de soja, ¿sí? Uh-huh. En otros lugares del país también tienen el tema del contrabando de maíz, uh-huh. Camiones que se dirigen hacia provincias fronterizas, provincias con países limítrofes. Después esa soja o el maíz termina pasándose de contrabando a esos países, esquivando todo tipo de pago de retenciones y de impuestos y demás, lo que significa, por supuesto, un daño a lo que es el erario argentino, ¿no? Acá por nuestra provincia ya se han incautado muchos camiones. Sin ir más lejos, el fin de semana, el sábado, detectaron dos camiones más, uh-huh. que habían entrado por caminos alternativos a la provincia de Misiones. Los detectaron en Fachinal, y estaban absolutamente cargados con soja. Un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicado por Misiones Online este fin de semana, da cuenta de que las incautaciones de soja y de maíz en el país durante el año pasado, 2020, que estábamos en plena pandemia, inclusive con restricciones de movimientos y demás, aumentó un 55%, 55% más de incautaciones. Así que, para hablar de mejor forma al respecto de este trabajo que se viene haciendo con las fuerzas federales y que también tiene colaboración de fuerzas provinciales, como aquí en Misiones la policía, estamos en comunicación con el señor Eduardo Villalba, que está al frente de la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Eduardo, buen día, ¿cómo le va?
Sí, buen día, ¿cómo le va? Le voy a hacer una corrección. Sí. Yo soy el secretario de Seguridad de la Nación.
Ah, está.
Soy el secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio.
Ahí está, está corregido el tema. Eduardo, este trabajo se viene haciendo mucho con provincias como Salta, como Corrientes, como Misiones también, de soja y de maíz que provienen desde otros lugares, Córdoba, la zona más bien central de la Argentina, ¿no?
Sí, la verdad, durante el año pasado nosotros hemos observado una intensificación en operativos que culminan con la incautación de cereales en todo el país. Si bien, como usted dice, los puntos neurálgicos más importantes son el noroeste, la provincia de Salta, el paso hacia Salvador Massa y el litoral, principalmente las provincias de Misiones y Corrientes. Pero es un fenómeno de tráfico ilegal de cereales que se ha venido observando. También, como usted dijo, a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones, se ha observado creciente en todo el país durante el año pasado.
Uh-huh. ¿Los camiones salen de qué provincias? Lo que ustedes han podido detectar y avanzar en la investigación. ¿Desde qué lugares viajan hacia Salta, hacia Corrientes, hacia Misiones?
No, los camiones salen de las zonas portuarias de nuestro país o de los lugares de producción principales, ¿no? Uh-huh. En realidad vienen de todas esas zonas y se transportan durante las rutas, a lo largo de las rutas nacionales, y por eso la intervención de la gendarmería o de la prefectura en su caso. Uh-huh. Hay que señalar que todas estas intervenciones de las fuerzas federales se dan en operativos comunes o normales de ruta en su mayoría. Uh-huh. Todavía no tenemos gran cantidad de procedimientos realizados a partir de una investigación judicial. Uh-huh. Por eso no tenemos tampoco este dato que usted pide, pero uh-huh. Sí, a partir de estas incautaciones comienzan las tareas del Poder Judicial en el marco de las causas que intervienen, y a partir de allí se puede determinar entonces el ruteo, la trazabilidad, el destino final, etcétera. Pero la mayoría de los procedimientos se hacen por procedimientos que realizan las fuerzas de seguridad en rutas, la ruta 34, la ruta 12, la ruta 3, y a partir de eso se incauta el material cuando se advierte en estos transportes que hay un material que no puede ser justificado.
Uh-huh. Que normalmente tiene destino, en este caso, Bolivia o Brasil, ¿no es cierto? O a Paraguay también se lleva de contrabando estos cereales.
No, Paraguay también podría ser, pero vuelvo a repetir, los procedimientos se hacen adentro del país.
Claro,
entonces
sí.
se presume una salida hacia los principales puntos de frontera, los que usted acaba de mencionar, pero los procedimientos que hemos realizado se produjeron todos adentro del país. Por eso, para hablar de contrabando, tenemos que ahondar un poquito más en los procedimientos judiciales posteriores,
claro,
y en la intervención de otros organismos también del Estado, como es AFIP y Aduana, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque acá no solo el trabajo de la Fuerza de Seguridad es importante, es muy importante, porque a veces es el primer eslabón para poder desarticular una gran banda de tráfico ilegal o de comercio clandestino, pero después también estos organismos que acabo de nombrar, como la aduana y la AFIP, son los que deben determinar también si, además del perjuicio comercial al país, el perjuicio impositivo también, porque todo material en negro, el que se incauta, además hay otros perjuicios mayores que puedan tener que ver con un contrabando hacia otros países e inclusive hasta el reingreso posterior de ese cereal al país, afectando muchas más cadenas comerciales y cadenas económicas.
Claro. Por ahora, los camioneros, los transportistas, no son detenidos, ¿no? Si se trata de un transporte irregular dentro de la República Argentina y todavía la investigación no puede avanzar hacia demostrar que, por ejemplo, esa mercadería luego termina en contrabando hacia otras naciones y demás, ¿se trata de qué? ¿De una infracción, Eduardo?
Claro, también esto depende del temperamento que adopte el juzgado que interviene cuando la fuerza de seguridad le requiere instrucciones después de haber realizado un hallazgo de material sin justificación en un camión, ¿no?
Uh-huh.
Es verdad que hay pocos detenidos, choferes detenidos, ¿no?
Sí.
En estos procedimientos, algo que se pruebe algunas otras circunstancias y que el juzgado así lo amerite, lo que sí se realiza es un trabajo tendiente a determinar los titulares de los transportes, los titulares de los camiones, y en su caso la existencia de una organización criminal con algunas cabezas, con distintas ramificaciones y con distintos actores a lo largo y ancho del país.
Uh-huh.
Eso forma parte ya de cada una de las intervenciones judiciales que se realizan después de la incautación del cereal.
Claro, y el secuestro del cereal transportado.
Camión,
claro,
sí.
¿Del camión también?
Sí.
¿Que ha secuestrado el camión?
Sí, en muchas oportunidades también del camión, sí. Del camión, o sea, a ver, el procedimiento es así. Lo que tiene que demostrar el transportista es la carta de porte o la salida que la normativa argentina indica para este tipo de transportes, tanto en normativa que tiene que ver con la normativa existente de comercialización de granos, como también si van hacia algún lugar afuera del país, ese destino final.
Uh-huh.
Lo que ocurre en estos casos es que ese material que está adentro de los camiones no se puede demostrar.
Exacto. Por tanto, termina secuestrado. Aquí la provincia de Misiones, por ejemplo, a través de su agencia tributaria, que intentan esquivar los camiones ingresando por caminos alternativos, ha definido incluso una multa para estos transportistas, además del secuestro de la mercadería, ¿no? Una multa cercana a los 900.000 pesos. Es una práctica que hemos visto, no la de la multa, sino la de el ingreso de estos camiones, cada vez más habitual. Se han detectado muchos últimamente aquí en nuestra provincia. Aquí no es con maíz, es con soja. Y mayormente,
sí,
mayormente dirigidos a la zona del Alto Uruguay, que tiene una frontera, sí, estrecha con Brasil, ¿no? Que se puede cruzar fácilmente con embarcaciones.
Sí, yo le agregaría a todo lo que hemos dicho que muchos de los procedimientos realizados y la intensificación de los procedimientos o de advertir este tipo de maniobras solicitada a las fuerzas de seguridad por parte de la ministra Sabina Frederick se han realizado a partir también de la advertencia, el pedido, el trabajo en conjunto y el análisis con las provincias respectivas, ¿no? Nosotros desde el principio del año pasado, en el trabajo que hacemos en el marco del Consejo Federal y el Consejo de Seguridad Interior, trabajamos con las provincias que tienen esta problemática y las provincias mismas nos han advertido de la creciente acción por parte de este tráfico ilegal y este comercio clandestino de cereales. Así que a partir de eso, la ministra ha tomado la decisión de intensificar los operativos, o por lo menos advertir a las fuerzas de seguridad, estar atentas frente a estas situaciones. Y es así que nosotros crecimos en procedimientos del 2019 al 2020 un 144%. O sea, hubo durante el año 2020 139 procedimientos en este sentido, mientras que en el año 2019 hubo 57 procedimientos solamente. Así que muchas veces esto tiene que ver también con la mirada, la advertencia y el trabajo en conjunto con las provincias respectivas.
Había dicho hace algunos días cuando le entrevistamos al ministro de gobierno de nuestra provincia, que oficia las veces de ministro de seguridad, digamos, si fuera lo comparamos con otra jurisdicción, que este negocio, o mejor dicho, esta práctica del transporte irregular de soja, muchas veces con destino de contrabando, se ha transformado hasta en un delito más redituable que el narcotráfico, porque lleva mucho dinero y por ahora, como se trata de una infracción, ¿no? Hasta que se demuestre otra cuestión, menos riesgo de cárcel y demás cuestiones.
Sí, puede ser que se haya intensificado en este sentido y que organizaciones criminales hayan virado de otro tipo de delitos a trabajar sobre este tipo de delitos que estamos trabajando y que estamos del que estamos haciendo esta reseña. Nosotros lo que queremos determinar justamente es la existencia de un delito económico, porque a partir de eso, digo, podemos hacer una persecución penal más efectiva y trabajarlo en el marco de una actuación judicial en donde se determinen los distintos eslabones de esta cadena y los distintos actores de las organizaciones.
Exacto.
Así que en este sentido es muy probable lo que dice el ministro de Gobierno. Y es muy probable que también en medio de la pandemia se hayan puesto de manifiesto nuevos tipos de modalidades delictivas y algunas organizaciones criminales que estaban trabajando en algún otra sustancia o material o tipo delictual hayan virado a poder organizarse para intensificar este tipo de tráfico.
Por supuesto. Quiero aprovechar la oportunidad, Villalba, y preguntarle, ya que está usted al frente de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿cómo estamos en cuanto a estadísticas de hechos de inseguridad en la Argentina? Porque uno ve opiniones de diverso tipo, incluso las más malintencionadas hablan de un gobierno que liberó. Aunque se trate de otro poder, el Poder Judicial, pero se habla de un gobierno que liberó personas detenidas durante la pandemia y que eso hizo crecer los hechos de inseguridad. ¿Qué dicen las estadísticas que manejan ustedes al respecto de las denuncias y de los hechos en sí? No la sensación, sino los hechos.
Bueno, nosotros tenemos un sistema nacional de información criminal llamado SNIC, que se nutre de las estadísticas que aporta cada una de las provincias, ¿no? Estas estadísticas se hacen informes, hay un informe anual que fue presentado en agosto, septiembre del año pasado, y ese informe nos dice que, por ejemplo, respecto de los delitos del homicidio doloso, que es el delito más importante que se estudia y que
El
se trabaja.
asesinato.
Sí, los homicidios dolosos. Allí nosotros no tenemos una gran variación del año 2019 al año 2020. Pero bueno, las estadísticas del 2020 las vamos a ver reflejadas en el informe que se construye y se consolida a partir de esta información que dan las provincias durante este año y se presente seguramente a mitad del año. Lo que nosotros podemos observar, ya lo hemos dicho, muchas oportunidades, una detención del ascenso de los delitos en general, principalmente del homicidio doloso, del robo, y del robo también con violencia, o con algún tipo de particularidad. Una detención en el primer semestre del año pasado, naturalmente por la situación de ASPO y la situación de pandemia, y un crecimiento en el segundo semestre que nos arrojan índices muy parecidos a los que se venían sosteniendo durante los últimos años, y un crecimiento, sí, probablemente de los delitos que más impactan en la sociedad, ¿no es cierto? Hay que aclarar bien, y yo lo tengo que aclarar permanentemente, que nosotros trabajamos sobre las dos cosas, trabajamos sobre la estadística dura para poder determinar el movimiento del delito, para poder redefinir los redespliegues de las fuerzas de seguridad, para poder trabajar con las distintas jurisdicciones, pero también trabajamos con el hecho de que nosotros lo llamamos desde el punto de vista técnico victimización, el hecho de que la gente o determinado lugar del país o determinadas urbes sienten y son afectadas por un crecimiento de algún tipo de delito que los afecta socialmente. Así que eso también es necesario trabajarlo, hay que ponerlo arriba a la mesa, y atendemos esa situación de todas las jurisdicciones que nos plantean algún tipo de incremento, movimiento del delito en sus provincias o en sus ciudades.
Por ejemplo, Rosario, ¿no? Donde se suelen ver esos asesinatos muchas veces relacionados, claro, al tráfico de drogas.
Sí, pero en Rosario sí tenemos un incremento de ese tipo de homicidios, uh-huh, un incremento sostenido en los últimos años. Uh-huh. Ese es un lugar en el que va de la mano ese impacto de homicidios que causa en la sociedad con la estadística que después vemos reflejada en los estudios que realizan los organismos pertinentes. Uh-huh. Y después sí hay otros lugares en donde grandes urbes, en donde quizá un delito o un homicidio en particular en una zona urbana y de alto impacto y alta trascendencia provocan gran conmoción en la sociedad, en esa sociedad, y hay que también trabajar y atacar sobre esa situación que se da en la comunidad.
Por supuesto. Villalba, gracias por el tiempo que nos dio al aire en Radio Libertad y Misiones Online.
Por nada, muchas gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. Estábamos dialogando con el secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, que...